rompecabezas.
Primera zona.
Son las 12 horas 29 minutos del mediodía de este jueves 15 de junio del 2017. Aquí en Montevideo está mayormente soleado. Hay 18 grados de temperatura, 20 la máxima, 17 la mínima. Algo de nubes van a aparecer también sobre el final de esta jornada. Mañana va a ser una jornada nublada, pero con altas temperaturas, 23 y 17 las extremas. El sábado ya con tormentas, 21 y 10 las extremas. Y el domingo con viento del oeste en rachas fuertes, en torno a 50, 70 kilómetros en la hora en territorio nacional. Y máximas muy máximas y mínimas muy debajo, ¿no? La máxima del domingo 12 grados, la mínima 7 grados, el pronóstico extendido de The Weather Channel para los días que siguen en el norte. Por ahora un pequeño respiro, un break, de verdad hay que esperar a los próximos días, donde lamentablemente después del 20 y algo, 20 y pico, 25, vuelven las lluvias, pero hasta el momento eran 6.639 las personas desplazadas en los departamentos del norte del país. Amigos, entrando ya en la información de la jornada, el ministro de Economía, Danilo Astori, presentó los lineamientos de la rendición de cuentas a la bancada del Frente Amplio y le enmendó la plana al presidente de la coalición. Astori dijo que en total está previsto un aumento del gasto de 172 millones de dólares en 2018. De ellos, 100 millones ya fueron aprobados por el Parlamento y tienen su financiamiento correspondiente, pues estaban incluidos en el presupuesto presentado en el año 2015. Miranda había dicho anteayer, con toda pompa, que el aumento, pues el presidente, que el aumento era de 112 millones de dólares, tiró 60 millones de dólares menos, que necesitan financiación. Bueno, se desglosan en 62 millones esta cifra ahora, de los 172 millones de dólares que tiró Astori, que es la cifra final, aparentemente. Si no la sabe Astori, ¿quién la va a saber, no? Se desglosan en 62 millones para la educación, 10 millones de dólares para pagar a los judiciales, que se le debe, y 40 millones que corresponden al desequilibrio que arrastran desde la última rendición de cuentas, según explicó el ministro Danilo Astori, quien ya escuchamos.
Estamos incluyendo 62 millones de dólares para educación. 62 millones de dólares que solo refieren a 2018. Vuelvo a repetir, 62 millones de dólares que hay que agregar a los 100 que acabo de mencionar. Y finalmente, la primera cuota de pago a los funcionarios del Poder Judicial que acordaron un régimen de saldar la deuda que el Estado tiene con ellos. Hemos acordado con los magistrados, con los fiscales, con los defensores de oficio, con el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, un pago de 30 millones de dólares en tres cuotas. Hoy estamos incluyendo en 2018 la primera cuota, que son 10 millones de dólares. Por lo tanto, 100 más 62 más 10 da 172 millones de dólares de aumento del gasto.
Le sale el contador de
¿entendiste?
Adentro, ¿no? Sí, claro.
100 más 62 más 10.
¿Qué te da?
172.
¿Vos en todas las escuelas del país?
Porque sos abogado, ¿no?
Contador. Claro, claro, totalmente.
Entonces haces mal la escuela.
Sí, sí.
Bueno, para conseguir los fondos que faltan, sí, que son la mayoría, uh-huh, sin aumentar el déficit, o sea, sin endeudarse, el gobierno propone el impuesto a los juegos de azar por internet, que le permitirán cubrir 17 millones de dólares, supongo que si fuera todos los juegos de azar serían unos pesos más, significativamente más, y el incremento de la tasa consular que se impone a las importaciones. El incremento será de un punto porcentual de esta tasa para el Mercosur y de 3 puntos porcentuales para el resto del mundo. Esto coloca la tasa en 3% para los productos del Mercosur, hoy era de 2, y 5% para los del resto del mundo. Lo más probable es que estos precios se traslade a precios.
Vamos a terminar pagando nosotros. Está claro.
Y, sí,
es un impuestazo
no
más para
creo
todos.
Que un,
lo
que
van
un...
a trasladar al consumidor final.
Y con suerte el importador
es la verdad.
Absorberá
o
la
no,
mitad.
O no, Pablo. Es la verdad.
Ponele que
bajan los precios de las cosas que compras, no.
No, igual. Pero ponele que un importador diga, bueno, está bien, yo no puedo subir 3% lo que estoy cobrando porque es mucha la diferencia. Absorbo la mitad. Pero la mitad es que ya es un 1,5 que te están aumentando igual.
Y otra cosa es que esto que se logró en el marco de la Organización Mundial del Comercio en diciembre del 94, estos aranceles tipo, este 5% ya está muy por arriba. También no es bueno, ¿verdad?
Claro, no,
¿se entiende?
No, por supuesto.
Un poco despegadito del resto, ¿no?
Y creo que Danilo Astori lo reconoce porque el ministro hizo hincapié en que el aumento de la tasa es una medida provisoria. ¿Te acordás del COFIS?
Sí.
Qué lindo impuesto. Bueno, esta tasa se va a ir retirando a partir del 2020, dijo. Escuchémoslo.
Solita.
Es de un impacto moderado absolutamente claro. estamos hablando de un punto, de 100 a 101, para las importaciones de bienes provenientes del Mercosur, con las exoneraciones que yo planteé, y estamos hablando de 3 puntos, 100 a 103, con el resto del mundo. Pero además, contando con el efecto contrario que ha tenido la caída y el estancamiento del tipo de cambio en los últimos tiempos en Uruguay. Y eso, de alguna manera, va en contra de un efecto de aumento de precio de las importaciones por parte del aumento de la tasa consular. Si nosotros tuviéramos la más mínima, el más mínimo indicio de que esto puede perjudicar a la producción, no lo haríamos, sin duda.
Al WhatsApp, ¿viste? Justo, se ve que era Miranda.
Era Miranda y dice, oye, pero vos me dijiste, Danilo.
Ver, lo lees no, y dice, viejo, no te olvides de pagar las expensas, nada que ver, ¿no? Porque puede ser
también puede ser.
Comprar ravioles.
Sí, ¿esto cómo puede afectar eventualmente la producción? Y bueno, por la importación de insumos.
Claro, de insumos, ¿no?, para la producción nacional. Claro, exactamente. Insumos que vos importás, pero que necesitas para producir acá, en el suelo uruguayo, ¿no? Digo, eso no lo estamos descubriendo hoy,
claro,
hace tiempo.
Claro, creo que en definitiva, ahí también Danilo Astori termina de confirmar que sí, esto será trasladado a precios, ¿no? Sí. Y no va a ser solamente, por ejemplo, para esas medias de origen chino que uno se compra en la feria.
Sí, tal cual.
Que le saldrán 3% más cara o 1,5% si el importador pone un mango, ¿no?
Sí.
Va a ser parejo para todos. Pero bueno, estuvo lindo ya en enero, ahora tenemos otro
para sumar al IRPF, ¿verdad? Que cada vez recauda
y
más.
Y como va a ser de a un año en un año, el otro año algún otro torniquete, vuelta de torniquete, seguro.
Es probable.
Pero es que además, si no aparecen las mega inversiones que está buscando el gobierno,
sí.
No le va a quedar otra. Porque es muy grande la salida de la canilla y muy poca la entrada.
Y está bravo para conseguir mega inversiones, pero eso ya es otro tema.
Ni hablar. Bueno, sí, complicadito. El diputado de Unidad Popular, Eduardo Rubio, dijo al diario El Observador que está dispuesto a acompañar los cambios tributarios que propone Astori, no necesariamente toda la rendición de cuentas en general. Otro que también coqueteó con la posibilidad de apoyar el proyecto oficialista fue el diputado colorado Fernando Amado, cuando en febrero, capaz que cambió esta situación ahora, sí. Amado confirmó su disposición, pero recalcó que se trata de algo más profundo que lleva a una lógica de conversación, entendimiento y diálogo. Hay que ver si le dan ese entendimiento, diálogo, conversación, etcétera, que busca Amado, ¿no?
Sí, pasamos a otro tema. El presidente de la Cámara de Diputados, José Carlos Maía, pide regular el delito de abuso de funciones. Modificar ese artículo no es hacerle una guiñada a la impunidad, escribió Maía, sino todo lo contrario. Es promover, dice él, cambios que den garantías a la sociedad y al mismo tiempo se mantenga la firmeza en el combate a la corrupción, afirmó Maía. El tema no debería ser lo oportuno, sino en realidad que es necesario, no para favorecer a nadie, sino para dar garantías, en especial hacia adelante, afirmó el legislador. Maía recordó que como oposición también tuvieron actitudes de ese tipo. Los Frente Amplistas también cargamos con nuestra cruz. En el pasado muchas veces no subimos a estas posturas y es necesario que hagamos nuestra propia autocrítica. Bueno, hay que decir que dentro del Frente Amplio también hay algunos, no solo Maía, ¿verdad?, que propone retomar viejos proyectos de modificación del abuso de funciones, sino también, bueno, Liga Federal, en el PVP, se está aparentemente en contra también de derogar el delito. Quizá hay que preguntarle si están a favor de introducirle cambios, ¿verdad? Pero bueno.
Es que las modificaciones y la reglamentación del delito no parece una locura, ni desmedido, ni que favorecería la corrupción. Tal vez sería hasta mejor, más práctico, porque incluso se dio esto. El exintendente de Colonia, claro, Walter Zimmer, fue absuelto de los cargos en su contra por el delito de abuso de funciones. Llegó a estar 70 días preso en 2015 tras estirar el plazo para empadronar los autos en el departamento de Colonia. Recuerdo que le hice una nota en sus últimos minutos adentro de la cárcel, aquí en El Espectador. Zimmer recordó a la mañana del Espectador cuál fue el motivo de su procesamiento y dijo que fue injusto.
Que se haya hecho justicia siempre es una satisfacción, aunque un poco tarde, como dice el dicho, ¿no? Tarda pero llega, pero en el camino pasaron muchas cosas, 70 días incomprensibles estar en prisión por una causa que no tenía, que no correspondía a ningún delito. Hubo que atender los coches que quedaron atrasados desde el 31 de diciembre, que estaban en la ventanilla al momento de cerrarla, porque se trabajó medio horario, por ser fin de año, la cuestión sanciones a el estar fuera de plazo con respecto al empadronamiento. Un acuerdo del Congreso de Intendentes dijo que el 31 de diciembre del 2007 era el último día en el cual los autos se podrían empadronar de cualquier lado. Posiblemente haya algún colado en el medio, ¿no? Pero lo que yo noté fueron los que quedaron afuera de la ventanilla. Esa gente escribí los procedimientos de cómo se hizo para eso. Pues yo dije que tomaran las medidas del caso para ver cómo se podía atender a esa gente, ¿no? Que había quedado en la ventanilla y que tenía derecho a ser atendido, ¿no? Porque la Intendencia de Colonia había recuperado todas las patentes que se habían ido para otros departamentos más, mucho más baratos, y con todo lo que logramos y un acuerdo de patentes, nos iba a hacer más rica la Intendencia por unos pocos autos más. Entonces, no tiene sentido.
La pregunta al millón que yo le hago al ciudadano, a la ciudadanía en general, es: ¿a ustedes les parece que este artículo, el 162 del Código Penal, en medio de un entorno y de un mundo en donde la corrupción campea realmente, puede desaparecer? ¿Puede desaparecer este párrafo que dice: el funcionario público que con abuso de su cargo cometiere u ordenare cualquier acto arbitrario en perjuicio de la administración o de los particulares que no se hallare especialmente previsto en las disposiciones del código o de las leyes especiales, será castigado con 3 meses de prisión a 3 años de penitenciaría? ¿Puede desaparecer esto? De ninguna manera, de ninguna manera. ¿Lo leo de nuevo? No, no hace falta. O sea, si esto desaparece, ¿con qué lo suplantamos? ¿Con qué suplantamos el acto arbitrario que un funcionario público puede hacer con abusando de su cargo en perjuicio de la administración o de los particulares? No hay, no existe, no es el de enriquecimiento ilícito, que es otra cosa, que también se da, que también debe estar penada, que debe estar incluido en el Código Penal, pero no es lo mismo. No puede desaparecer esto. Que esto desaparezca, ya la sola idea de pensar que esto desaparezca, habla muy mal de las personas que quieren que esto no esté en el actual Código Penal.
Bueno, y esta noche está convocada una caceroleada, digamos, en protesta justamente contra aquellos legisladores que están a favor de la derogación del delito de abuso de funciones. Creo que se va a terminar imponiendo, o debería terminar imponiéndose, una reglamentación del delito que sería lo más saludable. Totalmente. Y específico. Totalmente. Y bueno, para la mejoraría la situación actual, de
tal
hecho.
Tal cual,
que hoy es precaria porque este artículo no está, digamos, regulado. Entonces,
bueno, el caceroleo es hoy a las 20 horas contra la derogación del delito de abuso de funciones, contra el despilfarro y descontrolado del dinero público y contra la inseguridad, por lo menos eso es lo que se autoconvocan a través de las redes sociales en internet. Amigos, el gobierno dejó claro que no está dispuesto a prohibir la técnica de fracking para la extracción de hidrocarburos, aunque sí acepta que se cree un comité científico que la estudie. El subsecretario de Industria, Guillermo Monsechi, y el director de Minería, Néstor Campal, estuvieron en la Comisión de Industria de Diputados para analizar los proyectos que o prohíben el fracking o proponen una moratoria de 5 años. El gobierno no quiere ni prohibición ni moratoria. Campal le dijo al diario El País que todos reconocemos que ha habido malas aplicaciones de la técnica y buenas aplicaciones. ¿Dónde?
No sé, vos sabés que en algún lado, estadísticamente alguna técnica. Sí.
Y que hay lugares donde esta técnica no es la adecuada y hay lugares donde hay registros que indican que esta técnica ha dado buenos resultados, por lo que la prohibición genérica no es la solución que hay que plantear hoy, decía Campal al diario El País. Las declaraciones de los jerarcas contradicen, ¿verdad?, al presidente de la República, que en abril del año pasado dijo a los líderes de los partidos políticos con representación parlamentaria que descartaba la utilización del fracking y que este sería nefasto para el Uruguay. Esto entre comillas lo dijo Vázquez. El presidente y la ministra de Industria, Carolina Cose, confirmaron en el Consejo de Ministros celebrado en Paysandú, esto fue en febrero de este año, del año pasado, perdón, 2016, que no habría fracking en Uruguay. Lo recordamos.
Escuche. De acá veo un cartel que dice: Tabaré, nos liberaste del, me imagino, del tabaco, libéranos del fracking. Señora ministra de Industria, hable de este punto.
Señor presidente, usted no tiene que liberarnos de nada porque no está el fracking en ninguno de los planes futuros de nuestro gobierno.
Como vi muy atentas a las cámaras de televisión y a los fotógrafos sacarle foto a aquel cartel, dije, bueno, acá hay algo importante. Así que quedó claro, no va a haber fracking en el Uruguay.
A mí me quedó claro.
Qué terrible, ¿eh? Cuando uno repasa el archivo, bueno, esto se mete con lo del no a las pasteras que decía Vázquez antes de salir electo presidente en su primera presidencia, después se devoró los árboles. Bueno, temblaron las raíces de los árboles, como
bueno,
decía.
Y bueno, con el fracking te van a temblar también, las raíces de los árboles y las raíces de los dientes también te van a temblar. Bueno. El fracking está prohibido en, miren qué países, porque fíjense cómo viven ellos. ¿Cómo vivimos nosotros? ¿Cuál es su nivel de todo y cómo es el nivel nuestro? ¿No? Vayan pensando. El fracking está prohibido en Canadá, varios estados de Estados Unidos, los mejores, voy a decir yo acá, donde se vive mejor en Estados Unidos. Francia, Bulgaria, Alemania, Reino Unido, Sudáfrica, República Checa, España, Suiza, Austria, Italia y las dos Irlandas. Todos países de primer mundo, muchos de ellos con petróleo en su territorio, que no están dispuestos al fracking. En estos días la prohibición de fracking cobró fuerza de ley en Entre Ríos, Argentina, y fue prohibida aquí en nuestro país en los departamentos de Artigas, Salto, Paysandú, Tacuarembó y Rocha. Son leyes comunales, habrá que ver allí si se establece algún tipo de conflicto con leyes nacionales. En Pensilvania, en los Estados Unidos, el año pasado, un tribunal determinó que la compañía de fracking Cabot Oil and Gas le pagara más de 4 millones de dólares a familias cuyos pozos de agua fueron contaminados por la técnica de fracturación hidráulica. ¿Qué pasaría aquí? Ayer, por ejemplo, fueron condenados por homicidio culposo las autoridades sanitarias de Michigan, en los Estados Unidos, no por fracking, por otro tipo de contaminación, pero les tipificaron homicidio culposo, 20 años de cárcel. Raúl Viñas, del Movimiento Uruguay Libre, dijo a Rompecabezas que lo dicho ante la comisión confirma que hay intención de usar la técnica al no prohibirla.
Y bueno, ciertamente al no estar prohibido, todo lo no prohibido está autorizado. Nos marca claramente que estamos jugando nada más que para empresas y que nos olvidamos de que el Uruguay es un país. Y que como país nos debemos a lo que venga, a los que vienen después de nosotros. A nuestros hijos, a nuestros nietos y a lograr que para ellos el país sea mejor que el que tenemos hoy. Las expresiones ayer del subsecretario del Ministerio de Industria y del director de la Dinamige son absolutamente infelices y además muestran una gran contradicción entre lo que dijo el señor presidente. Lo que dice es, no se usará el petróleo en la exploración, y eso es de perogrullo, se sabe, no se usa. El señor es ingeniero, sabe bien que eso es así. El hecho de que lo diga de esa manera es como para decir, no se preocupen que no se va a usar en la exploración, pero en la explotación, donde sí se va a usar, si se encuentran hidrocarburos no convencionales, se está dejando la puerta abierta a una tecnología que es, si se llegara a usar, podría ser nefasta para nuestros recursos acuáticos, los emprendimientos turísticos termales y para todo lo que tenemos en el norte del país, donde además la técnica de fracking está prohibida a nivel departamental.
Bien, actualizaremos la información porque esto lamentablemente sigue. Bueno, pasamos a otro tema. La jueza penal de octavo turno, Graciela Eustaquio, procesó con prisión domiciliaria al gestor Milton Díaz por incurrir en reiterados delitos de estafa a empresas constructoras trabajando en el plan de vivienda social del PIT-CNT. Díaz y otras personas indujeron a error a varias empresas para obtener así dinero mediante distintas estratagemas, según consta en el fallo al que accedió el diario El País. En total se entregaron 627 mil dólares a efectos de participar de las obras. Ese dinero fue obtenido bajo la promesa de construir 16 mil viviendas para la central obrera. Ni el indagado ni una persona identificada con las iniciales RCHM usaron ese dinero para construir finalmente las viviendas. Los promotores mostraban a las empresas constructoras supuestos contratos firmados con el banco hipotecario, el PIT-CNT y Vivamax, una empresa que intermediaba en el plan social. El abogado denunciante y defensor de una de las empresas estafadas, Gustavo Salle, le dijo a Rompecabezas que este procesamiento abre la posibilidad de investigación de copartícipes, en este caso a Marcelo Abdala, a Juan Castillo del PIT-CNT y también al entonces presidente del Banco Hipotecario del Uruguay, Jorge Polgar. Escuchemos a Salle.
Este auto de procesamiento de la doctora Eustaquio es importantísimo porque, contrariamente a lo que había solicitado el fiscal, que había sido apropiación indebida continuada y que por lo tanto ceñía la maniobra criminal exclusivamente al procesado, la tipificación de la sentenciante en base al principio dura nobis curia, es decir, el derecho lo dice el juez, tipificando el delito de estafas reiteradas, abre la posibilidad de la investigación de copartícipe, tal cual lo solicito yo en mi denuncia, para que se investigue a Polgar, Abdalá y Castillo como los individuos más importantes en la gestación de estas estafas reiteradas. ¿Por qué son los individuos más importantes? Porque fueron los que consiguieron o de alguna manera brindaron el instrumento para desarrollar el engaño, que es el contrato nulo e impresentable del banco hipotecario respaldando la financiación con el PIT-CNT. Un contrato que jamás debió firmarse en la medida que el PIT-CNT no tiene personería jurídica y ese contrato resulta inexistente.
Rompecabezas. Compacto informativo.
Horas 49 minutos, seguimos adelante en la información de este jueves 15 de junio. Hay 18 grados de temperatura, 20 la máxima, 17 la mínima en un Montevideo mayormente soleado. Algunas noticias breves para compartir con ustedes, no por breves, menos importantes. Alur será multado por haber pagado 80 millones de pesos en negro a 400 cañeros que recibieron ese aporte extra que era reflejado en los balances como otros gastos. El organismo ahora trabaja para determinar el monto exacto de lo que la empresa azucarera deberá abonar en forma retroactiva, lo que sumarán multas, claro está, y recargos, según confirmó ante el Parlamento el subsecretario de Industria, Guillermo Monsechi, que concurrió, ¿verdad?, acompañado de las autoridades de ANCAP y de subsidiaria. Che, son 600 pesos nada más. Dijera Murro, ¿no? Que es el ministro de Trabajo. Estamos en el horno. El propio ministro de Trabajo era para tanta
cosa. Bueno, el senador Marcos Otegui abandonó el sector Compromiso Frente Amplista, liderado por Raúl Sendic, y formará un nuevo grupo dentro del Frente Amplio. La nueva agrupación la integrarán dirigentes, también ex digamos, del grupo de Sendic, uh-huh, como los diputados José Querejeta y Estela Biel, el presidente de OSE, Milton Machado, el presidente de UNASEP, Gerardo Barrios, y el secretario general de ese organismo, Adrián Bringa.
Sí, no me consta en todo, pero sí en algunos de ellos han invocado temas incluso de ética, a propósito, evidentemente, de la figura de Raúl Sendic y su obra. En fin, lo cierto es que se han abierto del sector Compromiso Frente Amplista. Y el ex comandante en jefe de la Fuerza Aérea, José Bonilla, dijo que los militares son los peores pagos del Estado y que ganan 3 veces menos que los policías. Además, indicó que hay una clara intención de eliminar las Fuerzas Armadas. Esto se lo dijo a Radio Carve.
Yo creo que aquí hay una clara intención, a mi manera de ver, de buscar eliminar de alguna forma las Fuerzas Armadas. Y usted mira los sueldos, como recién lo escuchaba, de los militares que están por debajo, son los peores pagos del Estado. Y hay instrumentaciones, por ejemplo, en la ley de presupuesto del año 2010, a título expreso, dice en la ley 7.719, creo que el artículo 754, que todo empleado público que trabaje 8 horas o más pasará a ganar en ese momento 14.000 pesos uruguayos. En el momento hoy son 25.000 pesos. Salvo los militares. Los militares quedaron en esa franja que tenían. Los aumentos son los que normalmente se dan a principio de cada año como corresponde. Y ahí se hace una brecha muy grande de juego con los que están retirados. En el año 2015 salió una ley de presentismo en el cual incluso se le pagó a todo el mundo porque no hubo tiempo de reglamentarla, salvo a los militares. Entonces son muchas cosas que usted mira, como esta reforma que creo que fue mal asesorada al mando superior para elevarla al Parlamento, que sin lugar a dudas desanima.
Bonilla agregó que la reforma de la caja militar que el gobierno envió al Parlamento va a generar renuncias masivas en el hospital militar.
Mira hacia adelante, ¿qué expectativa tiene de irse luego con un 52% de un sueldo magro como el que está ganando ahora? Se va ahora. Todo el mundo está esperando a dar las señales, cómo se mueve esta reforma para presentar inmediatamente el retiro con la ley vieja y por lo menos proyectarse hacia adelante. El hospital militar no queda a nadie. Es grave porque la sociedad, todo el mundo, Estado y Fuerzas Armadas van de la mano. No hay un Estado que no tenga sus Fuerzas Armadas.
Bien, luego de un día de paralizar sus actividades, la Asociación de Médicos Forenses del Uruguay continúa con su medida de paro por 72 horas. Hay una reunión hoy a las 2 de la tarde que buscará destrabar esta situación. Y los funcionarios judiciales hacen hoy un paro a nivel nacional, de forma parcial, con una concentración en Plaza Independencia y se anuncian ocupaciones sorpresivas entre el 22 y el 30 de este mes. Por otra parte, la Intergremial Universitaria realiza hoy una marcha junto a los sindicatos de la educación y el movimiento estudiantil en reclamo de mejoras en la educación. Habrá una concentración en la explanada de la universidad a las 6 de la tarde para marchar hacia la torre ejecutiva.
Bien, eso a medida, digamos, de cartelera de paro, o sea, hay que decirlo así porque ya son muchos, pero tenés una información de último momento que es increíble.
Sí, un estudiante de tercer año del Liceo 53, ubicado en Brazo Oriental, se desvaneció ayer durante una clase de educación física, fue trasladado a Médica Uruguaya y falleció. El Consejo de Educación Secundaria emitió un comunicado en el que acompaña en el dolor a la familia del adolescente y su pesar a toda la comunidad y dice que tal como siempre se procede en esas circunstancias, damos las libertades a las comunidades para tramitar su duelo, permaneciendo el liceo abierto a los efectos de quienes deseen concurrir a procesar su dolor con compañeros y colegas puedan hacerlo. Pero sin embargo, nos ha llegado desde dentro del Liceo 53 el posteo de una madre o de una docente, que tenemos el nombre, pero por supuesto en este caso lo vamos a mantener.
En reserva.
Sí, vamos a mantenerlo en reserva. Bueno, dice que en una actitud totalmente deshumanizada y deshumanizante, la directora general de secundaria, Celsa Puente, dictaminó que las clases en ese liceo, el 53, deben continuar como si nada hubiera pasado. Los gurises no van a poder despedir a su compañero, los docentes no van a poder despedir a su alumno. Eso sí, va a ir gente del departamento integral del estudiante a hacer un tallercito con el grupo del cual el alumno fallecido era parte. Y bueno, continúa el posteo en el cual, bueno, termina dando su repudio total a las autoridades del liceo. Hay que aclarar por qué se muere un chiquilín después de hacer gimnasia. Sí, ¿cómo puede pasar eso? Primero. Y después creo que hay que reclamar mucha otra cosa, ¿no?
Muy bien, cerramos las breves con información económica. Según la consultora PwC, pese a la suba del Producto Bruto Interno, Uruguay se aleja del pleno empleo. En 3 años la economía, se lo decíamos en los títulos, creció 5,1%, pero perdió 33.000 puestos de trabajo. Hay que recordar que una cifra cercana a los 150.000 desempleados en Uruguay es la cifra más fuerte después del año 2008. Según este informe, entre los años 2014 y 2016, la actividad se retrajo en la construcción 0,5%, en el comercio 1% y en el sector transporte y logística 1,7%. El cambio tecnológico y su impacto muestra que al comparar los valores de 2016 frente a los de 2008, la producción industrial aumentó un 15%, pero el empleo se redujo en esa misma proporción. Toda una imagen, ¿no?
Y es por eso que el mismísimo Bill Gates está proponiendo que, según sus palabras, los robots paguen impuestos o las automatizaciones en este caso.
Compacto informativo.